Redimidos presenta Iglesia por Internet, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Acompáñanos el día de hoy y recibe revelación del cielo. Queda con ustedes el apóstol Jonathan Mesa.
Hoy les voy a hablar de un tema que le puse por título Promesa para tu descendencia. Hay varias promesas de parte de Dios para tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Hay promesa para tu descendencia. Me voy a introducir leyéndote algo que apunté respecto a mi vida. Te diré en primer lugar que mis padres, Eleno Mesa, Josefina Delgado de Mesa, ellos me instruyeron desde niño a congregarme. O sea, yo hoy le sirvo a Dios no por obra de la casualidad ni de la soberanía arbitraria de Dios. Estoy aquí porque mis padres pensaron en su descendencia. Soy el hijo menor entre cuatro hijos que tuvieron mis padres. Ellos me instruyeron desde niño a congregarme. Me involucraron en los ministerios. Hay personas que involucran a sus hijos en karate, en básquetbol, en fútbol, y métete acá, y que un curso allá, y qué bueno. Pero cuando no los involucras en las cosas de Dios, no te lamentes después que ellos tengan otras prioridades. Mis padres me involucraron en los ministerios. Me quedaba dormido en las rodillas de mi mamá. La miraba clamar hasta quedarme dormido. Crecí viendo a mi papá de rodillas en oración. Nunca falté a un culto. Nunca bebí cerveza ni fumé hasta la fecha. Crecí viendo sanidades, liberaciones y milagros financieros. Desde niño repartía folletos para que la gente aceptara a Cristo, aunque a veces me los aventaban, los hacían avioncito enfrente de mí. Pero no me importaba. Persecución desde que era niño. Acompañé a mis padres a hospitales, casas y lugares donde, lugares diversos donde ellos ministraban. Me desvelaba en muchas campañas evangelísticas de mis papás, ayudaba a cargar el sonido en muchos eventos. Desde niño tocaba la guitarra en las misiones con mis padres, etcétera. Todo porque me instruyeron los caminos del Señor. Hoy le sirvo al Señor. Hay promesa para tu descendencia. Pero cada promesa está en relación directa a tu persona. Pasa por el filtro de tu persona. Pablo dijo en 2 Corintios que todas las promesas de Dios son en Él, sí. Y en Él, amén. Los que han leído ese versículo, ¿qué dice? Que todas las promesas son ¿qué? Sí. Es un sí. Es falso. Me dijo que no, mentira. Dios dice sí. Siempre dice sí a lo que Él prometió. Pero dice, todas sus promesas son en el sí y en el amén. Y mira lo que sigue. Por medio de nosotros. Ahí es donde está el problema muchas veces. Y si Dios dijo sí, ¿por qué mis hijos no les sirven a Dios? No es solo que Dios dijo sí, sino tú como padre tienes que hacer lo que tienes que hacer. De eso hablaremos un poco el día de hoy. Así que cada promesa está en relación directa con nosotros. Vamos a Deuteronomio 30, versículo 19, y veamos el poder de las decisiones. El ser humano tiene el derecho de escoger. Nada es en la vida a la suerte, al azar o por la famosa soberanía arbitraria de Dios. Ese animal no existe en la Biblia. Sí existe su soberanía, pero no arbitraria. ¿Qué es su soberanía? Que Dios hace lo que quiere. ¿Y qué quiere? Lo mejor para tu vida. Nunca incluyó lo malo. Pero aunque Él desee lo mejor para tu vida, eso está en relación directa a tus decisiones. Tú tienes un libre albedrío. Es decir, tú tienes el derecho de escoger entre la vida y la muerte, entre la enfermedad y la salud, entre lo bueno y lo malo. Tenemos el derecho de escoger. Dice aquí, Dios está diciendo al pueblo, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros. Cuando dice los cielos y la tierra, está hablando del mundo espiritual. Hay espíritus en los tres cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y Dios los llama como testigos contra su pueblo. ¿Por qué contra? Porque cuando el pueblo toma malas decisiones, Dios dice, aquí está el montón de testigos que ni siquiera tú los ves porque son invisibles. Y dice Dios, ellos son testigos de que lo que te pasó es porque tú lo decidiste. Yo sé que esto duele. Y más en una cultura donde te dijeron que el culpable de todo es Dios, el gobierno o el apóstol. Pero la Biblia no dice tal mentira. Dice que tú eres quien decide todo. Y por eso Dios se defiende, dice, tengo millones de testigos de que tú elegiste. Y por eso dice a los cielos, imagínate, los cielos. Y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Eso no quiere decir que Él te mató, no. Él te puso delante, o sea, delante de tus ojos, te puso las opciones que puedes tomar. No que Él mata y da vida, eso no es cierto. Dios no mata, Él da vida nada más. Dice que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Qué puso delante de ti también? La bendición y la maldición. Y luego mira lo que dice, escoge. Tú escoges entre la vida y la muerte, la bendición o la maldición, tú escoges. Y si tú le dices, Señor, ¿pero qué me recomiendas que escoja? Y dice Dios, escoge pues la vida para que vivas tú. Así dice, no, dice para que vivas tú y tu descendencia. Cuando tú y yo, como padres de familia, escogemos lo correcto, van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, a toda nuestra descendencia. Hay promesa para ellos. Mi madre un día tuvo que tomar una decisión tan importante, es de servirle al Señor. Ya te he platicado, ella vivía en un tipo rancho, unas tierras lejanas allá en Sinaloa. Toda su vida era mundana total, no tenía nadie ahí conocimiento de Dios. Pero un día unos hermanos de Hermosillo fueron hasta por allá cerca de Culiacán, Sinaloa. Mi mamá no vivía en Culiacán, sino en unas tierras lejanas por allá. En la colonia michoacana se le llamaba, por lo menos en aquel tiempo. Estoy hablando de hace muchos años. Más de 50 años. Y fueron de Hermosillo unos hermanos y abrieron una célula, una misión o como le quieras llamar, una casa. Y predicaron a Jesucristo. Y mi mamá, una jovencita de 14 años, de toda la bola ahí, ella dijo, yo quiero a Cristo. De toda su familia, ella aceptó a Cristo. Cuando los hermanos se regresaron a Hermosillo y de donde venían, mis abuelos, o sea, los padres de mi mamá, le dijeron, pero ¿qué hiciste, muchacha? ¿Cómo que aceptaste a Cristo? Nosotros no creemos en eso, olvídate de esas cosas. Y empezó la persecución en su propio hogar. Un día mi madre se entera de que en Hermosillo hay un instituto bíblico hasta la fecha donde ella estudió. Y ella decidió dejar ahora sí que su tierra y su parentela para venirse bien joven, muy jovencita, a estudiar en un instituto bíblico en Hermosillo, donde conoció a mi padre y después ya con el tiempo salí yo. Pero fue una decisión que tuvo que tomar muy fuerte. Mis abuelos le dijeron, si te vas a ese mentado instituto bíblico ahí de los hermanos, olvídate que tienes padres, olvídate que tienes familia, olvídate que te vamos a pagar ese lugar ahí, instituto no sé qué, y la amenazaron. y ya nos vamos a Culiacán, y cuando volvemos tú decidiste irte, olvídate, no tienes padres y no te vamos a dar ni un centavo, y bueno, las amenazas. Y mi mamá, dentro de muchas cosas que te pudiera platicar, pues decidió venirse. Con lágrimas en sus ojos, lo perdió todo, aparentemente, y se vino. No tenía ni un 5 para pagar el Instituto Bíblico. Y cuando llegó, le dijeron, ¿y quién te va a pagar? Le dijeron los organizadores del Instituto Bíblico aquí en Hermosillo. Y dijo, oye, pues no tengo nadie quien me pague. ¿Y entonces cómo? Pues Jesús me va a pagar, dijo. Y efectivamente, pasaron los 2 años y alguien misteriosa y milagrosamente le pagó los 2 años. Ella nunca supo quién fue. Ahí conoció a mi padre. Y todo por decisiones. Abraham salió de su tierra y de su parentela sin saber a dónde iba. Alguien diga aleluya. Los que somos de fe no sabemos necesariamente las cosas específicas, solo sabemos que Dios nos llamó a algo y seguimos adelante. Y en el camino vamos viendo la manifestación de Dios. Yo soy resultado de unos padres que tomaron decisión por la vida. Y aunque ellos no tenían toda esta revelación, pero conocían a Dios y me instruyeron en sus caminos. Nada es casualidad. Dios no escoge arbitrariamente. Siempre usará a unos padres, usará a alguien para escogerlo. Veamos lo que dice Proverbios al respecto. En el capítulo 22, versículo 6, si son tan amables. Dice así: instruye al niño en su camino. Padres, ¿cuántos padres de familia hay aquí? Instruyan a sus niños en el camino. Traigan. Es que llora. Tráitelo llorando. Él no te va a manipular a ti. Instrúyelo en el camino. Y vaya que tú y yo conocemos el camino. Instruye al niño en su camino. Y aquí viene la promesa. ¿Cuántos le creen a Dios? Dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Wow. Es una promesa de Dios. Escucha, Él prometió que si tú haces tu parte, Él va a hacer la suya. Él prometió que si tú lo instruyes en el camino, Él dice, cuando sea viejo, te aseguro que no se va a apartar. A lo mejor tú dices, bueno, yo lo instruí, de todas maneras agarró monte. No importa, la promesa sigue ahí. Dije que la promesa sigue vigente. No se va a apartar de ese camino por lo que tú como padre hiciste. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte a Jesús, a la palabra de Dios. Aleluya. Timoteo es admirable en el Nuevo Testamento. El joven Timoteo, admirable. Pero tampoco fue que al azar él llegó tan lejos en la obra de Dios. Veamos primero a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Todos atentos acá. Segunda Timoteo, yo creo, 3:15 entonces. Sí, es segunda. Dice, respecto a Timoteo. Es Timoteo, por favor. Dice, y que desde la niñez, se dice de Timoteo, ha sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo sabía las escrituras? Desde la niñez. Desde la niñez. Wow. No dice, y que desde la niñez sabías karate. ¿Estoy en contra del karate? No, no estoy en contra prácticamente de nada. Lo único que estamos diciendo es que la gente mete a sus hijos en todo. Pero respecto a Dios es como que llora, es que no le gusta. Increíble. Mire lo que dice. Y que desde la niñez has sabido. Wow, con razón llegó lejos. Alguien dice amén. y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y mira lo que Pablo nos va a asegurar de las escrituras. Dice, las cuales, o sea, las escrituras, hoy diríamos la Biblia, te pueden hacer sabio para la salvación. Por la fe que es en Cristo Jesús. Y hay padres que se jactan de que sus hijos son sabios en filosofía, sabios en esto y sabios. ¿Y cuándo van a ser sabios para la salvación? Todo es bueno, todo es importante, pero la salvación es determinante. Estás hablando es de vida o muerte. Procura que desde la niñez ellos conozcan la palabra de Dios. Yo felicito a los papás que traen a sus hijos, los llevan a sus clases. También felicito mucho a los que se encargan de nuestros niños. Los instruyen. Se pierden cultos completos para que tus hijos crezcan en esta sabiduría. ¿Qué le parece si le damos un excelente aplauso a estos maestros que están haciendo una obra maravillosa? Muchísimas gracias, donde se encuentren ellos. En 2 Timoteo 1:5 podemos ver cómo hay herencias. Y así como hay herencias negativas, hay herencias de Dios. Usted puede heredar malos hábitos a sus hijos, pero también puede heredar los hábitos que lo van a llevar a una fe extraordinaria. Dice, trayendo a la memoria, y seguimos hablando también del gran Timoteo, el que desde la niñez supo las escrituras. Mira lo que se dice de él ahora. Trayendo a la memoria, dice Pablo, la fe no fingida que hay en ti. ¿Y quién es ti? Timoteo. La fe no fingida que hay en ti, mira, la cual, o sea, esa fe no fingida, habitó primero en quién, en tu abuela Loida. O sea, gracias a Loida, el nieto salió un gran hombre de Dios. Oye, si aquí no hay casualidad. Donde tú le robas a Dios, nunca diezmas, no ofrendas, no te congregas, eres un mal hablado, un vicioso, bueno, que no te extrañe, no vayas con Dios. ¿Y por qué a mí? Nada de eso. Congrégate, diezma, ofrenda, alaba, condúcelo. Y Dios dice, yo haré de él una gran persona. Sí, Señor. Y Pablo, como que de pronto se acuerda, yo creo que al ver a un Timoteo tan gran predicador y admirable, Pablo se tuvo que acordar de dónde empezó este muchacho, este chamaco, diríamos en Sonora. Dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, ¿y en quién le siguió? Y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Todo comenzó con la abuela Loida, y luego la mamá Eunice, y obviamente, diga a todos, obviamente. Esto es obvia y bíblicamente. El nieto no tenía por qué agarrar monte con una abuela que tenía una fe no fingida. Heredamos a nuestros hijos los hábitos para que adquieran esa fe. No es de que ya nace con fe, sino heredan esos hábitos. Bien, Deuteronomio 6, del 6 al 7, nos da la clave para que nuestros hijos adquieran esa fe. ¿Cuántos saben que la fe es por el oír la palabra de Dios? Así lo dice Romanos 10, 17, que la fe es por el oír. Oír, oír, oír y oír. Y oír y entender. Pues dice, desde Deuteronomio, dice Dios a su pueblo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En el momento en que la palabra de Dios está en tu corazón, querido padre de familia, eso es lo que vas a hablar. Porque de la abundancia del corazón, dijo Cristo, habla la boca. Yo crecí con unos padres que hasta para comer lo que sea sacaban un versículo, hasta para regañarme. Jonathan, hijos, obedeced a vuestros padres. No seas sabio en tu propia opinión. Puros versículos, ¿verdad? Y luego cuando me creía mucho, alábete el extraño y no tu boca. Puro versículo, porque eso es lo que ellos tenían en su corazón. ¿Por qué gente no habla palabra? No tienen palabra en su corazón. Tienen novelas, tienen Facebook, películas. Tiene la Rosa de Guadalupe. ¿Y qué es lo que hablan? Eso. ¿Qué hablan? Chismes. Porque es lo que oye. Es la verdad. Aunque no es de risa. No tienen palabra. Pablo dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Cuando la palabra está en tu corazón, eso le vas a hablar a tus hijos. Y por eso dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y mira el 7. Y las repetirás a tus hijos. Siéntate con ellos en la sala, en la cocina, en cualquier lugar, y háblales palabra. Tienes tu gran oportunidad. Es una hoja en blanco tu niño. No hay niños malos. Hay padres que no los instruyeron. Repite esas palabras a tus hijos. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¡Wow! Un modo de vida. Te acuestas con tu niño, le das palabra. Te levantas, le das palabra, en el camino le das palabra, llevándolo a la escuela le das palabra, en la noche antes de acostarte. Es un modo de vida y garantizado que tu hijo le va a servir a Dios. No es una promoción de Jonathan Mesa. Este es Dios prometiéndole a su pueblo. Aleluya. Le damos gloria a la palabra de Dios. Sí, Señor, alabamos tu palabra. En Éxodo 25 vienen los famosos 10 mandamientos. El primero, ya te lo sabes, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esos dioses se refiere a demonios, dioses ajenos. Y en ese contexto, Dios dice acá en el 5: no te inclinarás a ellas, o sea, a las imágenes de esos dioses ajenos. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tercera y cuarta generación. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Tercera y cuarta generación. Hay maldición hasta la tercera y cuarta generación de lo que tú haces, wow. O hay bendición hasta la tercera y cuarta generación de lo que tú haces. Toma las mejores decisiones como padre. Y aún los que ya tomaron malas decisiones, hay remedio. Las iniquidades se cortan con la sangre de Cristo. Dios siempre tiene un nuevo amanecer para cada uno de nosotros. Dios es un Dios que restaura y restituye. Cuando aquí dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, normalmente se ha creído que es Dios quien manda males a los hijos, nietos y bisnietos, porque los papás hicieron lo malo. Esto, desde mi punto de vista, no es así. En un análisis de más de 20 años, ya casi 30 años, analizando el tema de la bondad de Dios, me di cuenta que el verbo visitar en el hebreo tiene una connotación positiva. Inclusive cuando te vas a su etimo, ahí dice que visitar en un sentido amistoso. No es Dios que visita con plagas y eso, no, Dios no manda males, ni una plaga. En el antiguo pacto dice que Dios mandó plagas, pero porque en el hebreo dice que Dios dejó que vinieran, no que Él las mandó. Los propios salmos registran la tierra dará esas ranas, la tierra, no Dios. Y pudiéramos disertar mucho sobre la bondad de Dios. Pero mi punto aquí es que no es Dios quien trató, dice, Dios va a tratar contigo, o sea, dando a entender, te va a mandar una enfermedad. No, más que nada lo que esto significa cuando dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, es que Dios en cada generación visita por si alguien le va a creer. O sea, en otras palabras, Dios visita a tus hijos. Tus hijos no le creen, visita a tus nietos, aleluya. Tus nietos no le creen, visita a tus bisnietos. Y hasta que Dios encuentra a un hombre o una mujer, lo va a bendecir, lo va a multiplicar, lo va a exaltar, lo va a levantar con un poderoso ministerio. Dios visita en sentido amistoso. Dios está para levantar tu vida, para levantar la vida de tu descendencia. Levanta tus manos y yo te profetizo, tu descendencia es bendita. Levanta tus manos y te vuelvo a profetizar, tu descendencia es bendita. Escucha, no importa lo que el diablo te haya dicho, no importa lo que tus hijos estén haciendo ahora, dije que tu descendencia, aleluya, por la fe es bendita. Y tú vas a cambiar el rumbo de la historia de tus hijos, vas a cambiar el rumbo de la historia de tu descendencia. Alguien dele gloria a Dios, es palabra de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios está visitando a Hermosillo. Dios está visitando a esta generación. Y me atrevo a decir, y lo digo con certeza, escúchalo, es la última visitación de Dios. Lo vuelvo a decir con certeza, es la última visitación del Espíritu Santo a esta tierra sonorense. Dios quiere levantar la última generación de tus hijos y de tus nietos para la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Este es el tiempo ya del fin. Ya no hay tiempo que perder. Es ahora o nunca. Aleluya. La carta de Judas, la que está antes del libro de Apocalipsis. Por supuesto, ese no es Judas, el Iscariote, el que entregó al Señor. No, este es Judas, el hermano de Cristo. Escribe una carta de las más espectaculares, chiquita pero poderosa. Está antes de Apocalipsis y dice Judas, a otros salvad. Y tú le dices a Judas, pero ¿cómo los salvo? Ya se me fueron de las manos. Y dice Judas, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Hay un punto donde los vas a tener que arrebatar del mismo fuego. Yo te platicaba que hace unas semanas fui trasladado en el espíritu a unas cavernas del inframundo. Entiéndase por inframundo la parte que está debajo de la tierra. La Biblia nos asegura que en el infierno hay partes, plural, partes más bajas de la tierra, partes. Lugares tenebrosos de la tierra, lugares. Hay departamentos, hay prisiones. Eso fue más que una visión, fue un traslado. Estuve ahí. Había personas atadas, especialmente vi mujeres atadas. Y otro tipo de seres horripilantes. El Señor me mostró desde hace años y este traslado lo confirma. Que así como, wow, escucha esto, no tienes que creerlo. Yo estoy hablando aquí, lo que Dios dice nada más. Es tu decisión creerlo o no. Así como tu espíritu está ahora mismo, ¿dónde? En los lugares celestiales. Así lo dice Efesios 2. ¿Cómo me explicas que Alonso está sentado aquí, ahora, adelante? Y también está allá. Explíqueme eso. Yo no lo entiendo, dice alguien. Yo tampoco, nada más lo creo. Es que en el ámbito espiritual, esto es una cosa sin límite. Es otra dimensión. En el ámbito espiritual estás allá y estás aquí. ¡Wow! Ahora escuche. Hablemos del aspecto almático ahora. Cuando decimos espiritual, es cosas del espíritu. Almático, cosas del alma. El alma, mente, sentimiento y su voluntad. El alma. El alma no nació de nuevo. Es en el alma donde hay malos espíritus. Es en el alma donde gente tiene un carácter terrible. Es en el alma donde la gente odia, etc. Porque el alma no nació de nuevo. Así como el espíritu está en los lugares celestiales, el alma, cuando tú te dejas, está en los lugares tenebrosos de la tierra. Y desde ahí tenemos que sacarte. Desde ese lugar. Un día le pregunté al Espíritu Santo, ¿y por qué en Santiago dice que la lengua? ¿Cuántos saben que la lengua se refiere a lo que hablamos? Buenas palabras, malas palabras, positivas palabras, negativas palabras, chismes, la lengua. Hey, la muerte y la vida están en poder de ¿qué? De la lengua. Y un día le dije, Señor, ¿pero por qué tanta violencia? ¿Por qué lo que hablo es tan poderoso o tan negativo, dependiendo del caso? Me fui a Santiago, ahí me llevó el Señor y dice que la lengua, escucha esto, la lengua es inflamada por el mismo infierno. ¿Qué relación hay entre mi lengua y el infierno? Wow. Desde el infierno hay malos espíritus que están atando tu alma, y a no ser que tú ahora tomes una decisión, la vas a sacar de ese infierno. En otras palabras, el infierno, escucha esto, el infierno se manifiesta en la tierra con tu alma y el cielo se manifiesta en la tierra con tu espíritu. Por eso de repente es una gran victoria y de repente todo te huele a infierno. ¿Qué tenemos que hacer? Salvar el alma. Santiago 1.21, recordemos rápidamente, Santiago 1.21 dice así, mira, rápido, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. ¿Y cuántos reciben hoy con mansedumbre? Dice, la palabra implantada, escucha, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra te va a terminar salvando el alma. Apláudale a la palabra de Dios que te libra, que te salva. El Espíritu Santo no te va a dejar tu alma en el Hades. Dile, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Y sabes por qué no van a dejar tu alma en el Hades? Porque el precio ya fue pagado. Y debido a que el precio ya fue pagado, y dice Dios, te voy a dar un adelanto, dice Romanos 8, son las primicias del Espíritu. Primicias del Espíritu. O sea, tu Espíritu justo es las primicias. Oh, pero dice Pablo, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. En otras palabras, te salvaron tu espíritu para que ahora rescates tu alma. Tu alma tiene que ser también apegada a la victoria de Jesucristo. Alguien dele gloria a Dios. ¡Woo! Jueces 24, del 14 al 15. Tú ya no puedes negociar con esos malos espíritus que habitaron en tu abuelita, que lamentablemente no se llamó Loida como la de Timoteo, porque a lo mejor tu abuelita era una bruja o algo parecido, y nunca te instruyeron. Todos los demonios de los cuales ellos participaron, lo reconozcamos o no, nos afectaron a los nietos y bisnietos por una ley que se llama la ley de la herencia. ¿Dónde se habla de la ley de la herencia? En Romanos 5, del 12 al 14, la muerte, dice, pasó a todos los hombres por culpa de Adán, la ley de la herencia. Y un día Josué, el gran líder de Israel, el sucesor de Moisés, toma la decisión y se harta de todos esos demonios. Y dice, Josué, ¿qué te dije? Jueces 24:14. ¿Te dije Josué? No tiene. Entonces es Josué. Correcto. Josué 24, del 14 al 15. Ahí está. Aquí tenemos a Josué hablando. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron, ¿quiénes? Vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, Josué está tratando con las iniquidades que se heredaron de los padres antepasados. Por ejemplo, tenemos a una Raquel, que fue la esposa de Jacob. Lamentablemente Raquel se llevó a su matrimonio, así lo dice la Biblia. Dice que se llevó los ídolos de su padre, los escondió ahí en el camello donde iba montada, ahí los puso por debajito y escondió los ídolos de papá. Y Jacob no se dio cuenta, y eso es lo que hacen muchos. Se llevan sus ídolos a su matrimonio. Y Raquel murió de una manera terrible. Esos ídolos se reflejan en hábitos, costumbres, actitudes. Que tú no puedes seguir diciendo, es que así soy yo, es que así era mi mamá, mi papá, nada. O cortas o todo se destruye. Y Josué dice, esos dioses a los cuales sirvieron nuestros padres, quitadlos. Y en el 15 viene el versículo más espectacular acerca de este tema y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Todos digan, escogeos. Una vez más vemos el derecho de qué, de escoger. Dios nunca te impone nada. Y dice Josué, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Hay algún Josué que dice amén? Quiero que notes la decisión de un padre determinado, harto ya de los dioses de sus padres. Tú te tienes que hartar de esa actitud. Es que en mi casa nadie se congregaba, nadie tuvo carro, nadie. ¿Y qué? Tú eres un nuevo amanecer. Tú no tienes que repetir los patrones de ellos. Por eso Pablo dice, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Tú puedes ser diferente. Ellos nunca tuvieron carro, tú sí. Ahí todos se morían de cáncer, tú no. Ahí nadie se congregaba, tú sí. Ahí nadie guiaron a sus hijos, para nadie le importaba, a ti sí. Tú vas a cortar con toda maldición y vas a empezar un nuevo amanecer para tu descendencia. Alguien dele gloria a Dios. Sí, Señor. Alguien diga, yo y mi casa. No te escucho, redimido. Diga, yo y mi casa. Dígalo de nuevo, yo y mi casa serviremos al Dios de los ejércitos. Alguien grite, aleluya. Aleluya. En Hechos 16:31 viene una promesa demasiado buena para ser cierto, pero gracias a Dios es cierto. Lo hemos leído cantidad enorme de veces. Yo desde que era niño vengo escuchando este versículo, solo que ahora hay que creerlo. Ellos dijeron, ¿quiénes son ellos? Pablo y Silas, respecto al carcelero de Filipos. ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo. Ese hombre se quería suicidar. Usted que conoce la historia, tenía razones para quitarse la vida, porque se le podían escapar todos los que estaban en la cárcel. Debido a que Pablo y Silas estaban cantándole a Dios, se abrieron las puertas solas. Eso es lo que pasa cuando alabamos a Dios. Sin batallar, todo se abre a favor tuyo. Pero al carcelero no le gustó, porque a él lo iban a castigar en su nación. Prefería suicidarse. Creyó que todos se iban a ir. Y Pablo y Silas dijo, tranquilo, no nos vamos a ir. O sea, es nada más porque le cantamos a Dios, se abrió todo aquí. Wow. Usted que ha querido quitarse la vida, como el carcelero, por la razón que sea, dice, ya no tiene caso vivir, no puedo enfrentar tanto problema. Dice Pablo y Silas, creen en el Señor Jesucristo. Cuando tú crees en Jesucristo, oh señores, pero es que el verbo creer, tengo años diciéndolo, denota acción. Te lo digo en un minuto, lo que se supone que ya sabemos: creer y tener fe es diferente. Yo tengo mucha fe, dice alguien. Sí, si no tiene obras, no es creer. O sea, tú no crees hasta que le pones obras a tu fe. Y como tengo años enseñando, toda una generación se fue con mucha fe al infierno. ¿Cuál fue esa generación? De acuerdo a 1 de Pedro 3, del 18 al 20, la generación de Noé. ¿Y cómo sabe usted que tuvieron fe? Porque la fe es por el oír. Y oyeron más de 100 años a Noé. Lo oyeron, por fe no quedó. Solo que nunca accionaron. Usted puede oírme todo el tiempo y usted nada más me oye, pero no hace. Hasta que no hagas, creíste. Por eso Pablo le dijo a los de Corinto, creí, por lo cual hablé. Pero el verbo hablar en el griego es accionar. Creí, por lo cual accioné. Si crees, terminarás accionando. Cuando Pablo y Silas le dijeron a este hombre, cree, no le estaba diciendo un asentimiento mental. Sí, yo creo, ajá, yo creo. Y también los demonios creen. Y lo demonio nunca se les quita. No, Pablo está hablando de un creer de Dios, que es que te lleve accionar en las cosas de él. No el falso creer de los demonios. Ellos dicen creer, pero no hacen nada al respecto. Y aunque hagan, ya no tienen remedio. Yo te digo ahora, así como Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo. Creer es congregarse. Creer es diezmar. Bajaron los amenes. Creer es ofrendar. Creer es pactar. Creer es evangelizar. Wow, cuántos amenes. Ya tuviera la hermana Marta 100 evangelizando. Que yo sepa, nada más van cuatro. No espero amenes ni likes. ¿Dónde está Yomara? ¿No está aquí Yomara? ¿Quién? ¿Cuántos van a evangelizar, hija? Cinco, y yo hice 100 amenes aquí. Alguien diga aleluya. Dije que evangelizar es creer. Entrar al programa de multiplicación por grupos de 12 es creer. Cuando yo traigo al militar 70, Octavio, no es porque me cae bien solamente. Él está al día desde Tecate, ganándose a 12 personas, porque es lo que el Espíritu Santo dijo a las iglesias. Pero hay gente que oye una cosa, oye, y nada más oyen, y por oír no quedamos. Vengo a decirte, cree en el Señor Jesucristo. Y cuando tú crees, dice, serás salvo. Mira, serás salvo tú y tu casa. Cuando está hablando de tu casa, está hablando de los tuyos, tu familia, tu descendencia. Esa gente no se salva en automático. Si tú crees, o sea, accionas, van a terminar salvándose tu casa. Por ejemplo, Zaqueo, que era un saqueador, un publicano muy repudiado. Cuando se encuentra con Jesús, ya sabes, Zaqueo estaba tan chaparrito que se subió a un sicómoro, a ese árbol. Lo primero que Jesús le dice, Zaqueo, bájate de ahí porque quiero ir a tu casa. Mira, Jesús interesado en tu descendencia. O sea, no podía ir a la casa de Zaqueo mientras no se bajara del árbol. ¿Qué significa estar arriba del árbol? Significa altivez. Porque cuando un rey va pasando, ya es bien sabido, nadie puede estar arriba del rey, ni un centímetro. Aún en las monarquías, en el ámbito natural, es un delito. Tú no puedes estar arriba de la banqueta y olvídalo, al bote. Porque va pasando ¿quién? El rey. Jesús iba pasando, alguien diga aleluya. Iba pasando por las calles de Jerusalén y este tipo arriba del árbol, le dije, bájate de ahí. Yo quiero entrar a tu casa, pero estás arriba tú. Y Jesús te dice, yo hace tiempo que he querido tratar con tus hijos, pero tú estás en el árbol ahí arriba. Arriba en tu sicómoro. Con una altivez tan grande, eres más inteligente que Jesús. Porque Jesús dice, congrégate, y tú dices, no, ahí estás arriba del árbol. Y Jesús dice, perdona, y tú, no, es que usted no sabe, Jesús, usted no sabe lo que me hicieron. Y estás arriba del árbol con tu altivez, y por eso nunca puede tratar con tu casa, con los tuyos. Bueno, nosotros sabemos la historia. Zaqueo se baja del árbol. Y ya cuando se baja, ahora sí a su casa. Y con todo y eso, la salvación no llegaba todavía a la casa de Zaqueo. Oh, tremenda revelación lo que vas a oír. El propio Jesús está en la casa ya de Zaqueo y no llegaba todavía la salvación a su casa. Hasta que Zaqueo dijo las palabras claves y dijo, todo lo que he robado lo voy a devolver 4 veces. ¡Aleluya! ¿Qué es eso? Creer. ¿Qué es eso? Accionar. En cuanto Zaqueo dijo, lo que robé lo devuelvo 4 veces, inmediatamente Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Si tú crees, serás salvo tú y tu casa. Alguien lo recibe. Ezequiel 37:9, por favor. Sígame en estos tremendos, poderosos versículos de la palabra de Dios. Y me dijo, dice Ezequiel, profetiza al Espíritu. No obstante, ahí Espíritu se tradujo con minúscula. Se puede traducir con mayúscula. porque la Biblia no se escribió en castellano, se escribió en hebreo, griego y arameo. Ahí espíritu alude al Espíritu Santo. Y Dios le dice a Ezequiel: profetízale al Espíritu. El Espíritu Santo está aquí y puede estar en cualquier lugar donde tú estés invocando a Jesús. Pero por más que esté, seguirás enfermo, seguirás con tus hijos mal. Tú tienes que profetizarle al Espíritu. Dice aquí: profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre. Ahí donde dice hijo de hombre, póngale su nombre. Profetiza María José, profetiza Elisama, profetiza Eliseo, profetiza Benjamín. Profeticen, a ver, diga su nombre. Cuando yo diga profetiza hijo de hombre, usted dice su nombre. Profetiza. Ok, profetiza Jonathan, todos. Te fijas que la gente no profetiza, dice, pues cuando Dios quiera. No dice cuando Dios quiera, dice cuando tú profetices. Es que lo que tú digas te será hecho. Aleluya. Me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza Raúl Cruces, profetiza Conchita, profetiza. Y di al Espíritu. ¿Di a quién?
Al Espíritu.
Se le habla al Espíritu. Wow. Estos temas los odian muchos cristianos, porque ellos dicen: que sea cuando Él quiera, cuando le plazca. Ya le plació hace 2000 años. Para eso mandó a Cristo. Solo tienes que hablarle al Espíritu. Señores, palabra de Dios. Y dice: y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre, y di a quién. Di al Espíritu. ¿Y qué le vamos a decir al Espíritu? Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Apóstol, yo pensé que el Espíritu Santo iba a llegar soberanamente, iba a levantar los muertos. Nada de eso va a pasar, a no ser que alguien profetice. O sea, que le digas: Espíritu Santo, ven y sopla sobre mis finanzas, sopla sobre mis hijos que a lo mejor ya están muertos. Muerte significa separación, están alejados, a lo mejor son hijos pródigos, qué sé yo. Espíritu, ven, sopla en mi cuerpo, sopla sobre mi vida, sopla sobre Elisama, sopla sobre mis nietos, sopla en mi casa, sopla en mi cocina, sopla en mi carro. Tú tienes que hablarle al Espíritu. Y eso que está muerto va a volver a vivir. Tenemos un Dios que da vida a los muertos. Con razón dijo Pablo, y no es mi tema, pero cómo me gusta. Me gusta mucho hacer sufrir al diablo. Dijo Pablo: ¿quién le instruirá? Refiriéndose a Dios. ¿Quién le instruirá? Y dicen las religiones: ¿quién le instruirá? Pues nadie, porque Él es Dios. ¿Qué le vas a andar instruyendo tú? Religión 4:13. Cuando Pablo dijo: ¿quién le instruirá?, es ¿quién se va a atrever a decirle lo que quiere que Él haga? Dios le dice a Ezequiel, una revelación que pocos han entendido: tú háblale al Espíritu y dile que sople sobre esos muertos. Y dice Ezequiel: ¿y qué va a pasar? Pues van a vivir. Wow. Tienes que decirle: sopla sobre mis hijos, sopla sobre esta generación. Espíritu, sopla sobre Hermosillo, sopla en este local, sopla sobre los músicos, sopla sobre los diáconos, sopla en el desayunador, sopla por los que van pasando afuera. Espíritu, sopla,
en mi descendencia. Espíritu, sopla en la descendencia de los redimidos. Aleluya. De un grito de guerra.
Aleluya. Siempre que leo, aunque sea una parte de Ezequiel 37, me acuerdo, nunca olvido, una ocasión que estaba en Monterrey, Nuevo León. Me invitaron a un congreso donde se habló de todo. Había muchos temas y muchos oradores. Imagínate, un orador decía: Dios mata, enferma y te tiene con cáncer, te tiene con un plan. Luego entraba yo y decía: no. Y luego entraba otra persona y decía una cosa: y Jesús murió en la cruz. Luego entraba yo y dije: Él fue al infierno a sufrir. Y así. Total, ya no cabía. Estábamos en el último día del congreso. Y ese congreso había durado 3-4 días, muchos oradores, muchas canciones, muchos músicos, una cosa, una capirotada. Una capirotada espiritual. ¿Qué crees? A mí me tocaba cerrar el evento. Para cuando yo ya iba a pasar, ya la gente estaba cansada, casi durmiéndose, y yo traía un tema de esos profundos. No, dije. Aparte, ya eran casi las 11:30 de la noche. Dije, no. Y estaba pensando, dije, no puedo enseñar esto que traigo con las condiciones como está el evento. Y en eso, adelante, el pastor que viene Hermosillo, apenas estaba pensando eso cuando ya pasé yo con mi Biblia. Dije, no me dio tiempo de nada. Así en el camino, así, ya casi poniendo la Biblia en el púlpito, me dijo el Espíritu Santo: háblales de los huesos secos. Pero cuando tú vas a hablar algo, mínimo hay que abrir la Biblia, estudiar un poco, ahí acordarte. No, aquí era abrirla y el Espíritu me iba a dar en ese momento. Y nunca olvidaré que cuando comencé a hablar en los primeros dos versículos sobre este tema de Espíritu, que le hables al Espíritu y que los huesos secos, en mi pura introducción empezó a caer un espíritu de risa. Y la gente se reía por acá y luego otros por acá, ja, 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 ja. Y luego allá atrás, porque había más de 1,000 personas, y allá, ja, ja, ja. Y el pastor no estaba acostumbrado a eso. Volteaba: ¿qué está pasando aquí? ¿Se están endemoniando? ¿Qué? Pues yo ya no pude enseñar, nomás dije: sopla, sopla, sopla. La gente empezó a reírse y a reírse y a reírse. O sea, la embriaguez del Espíritu Santo. Y los que estaban dormidos están borrachos ahora. Así que este tema es demasiado poderoso. Cuando tú le hablas al Espíritu, a ver, todos digan: Espíritu Santo. Pero levanta tus dos manos y diga: Espíritu Santo, ven. Qué poderoso lo que dijiste. Diga: Espíritu Santo, ven. Dile: y sopla sobre mi descendencia, sopla en esta congregación. Y alguien dele su mejor aplauso a la gloria de Dios. Vamos, apláudele a la única que puede pudrir todo yugo en tus hijos. Pues sin ti yo no podría continuar. Me declaro fuerte en la debilidad. Vamos, redimido, dile: vivifica cada parte de mi ser. Necesito
Necesito ardientemente tu poder, pues sin ti yo no podría continuar. Me declaro fuerte en la debilidad.
Dale una ofrenda mecida y cántale conmigo.
Vivifica cada parte de mi ser. Necesito ardientemente tu poder. Pues sin ti yo no podría continuar.
Vamos a declararte fuerte.
Me declaro fuerte en la debilidad.
Dale tus brazos y dígale:
abrázame, 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 abrázame.
Isaías 45:11 dice el profeta Isaías, una vez que entendemos lo que dijo Ezequiel, dice Isaías: así dice Jehová, el Santo de Israel. No vayas a salir, así dijo Jonathan. ¿Quién dijo?
Jehová.
Mira, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir. A Dios le gusta que le preguntes. Pero dos, mira lo segundo que le gusta: mandadme. ¿Qué dijo?
Mandadme.
¿Tú le has dicho a alguien alguna vez: estoy a la orden? ¿Qué le está diciendo? Usted nomás diga. Pues Dios dice: estoy a tus órdenes. El Espíritu Santo es el ayudador. La mamá Espíritu Santo es la ayuda idónea. Es nuestra ayuda y te dice: estoy para servirte. Y aquí ella escribió la Biblia y dice: mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo quiero que notes que ni siquiera dijo: mandadme acerca de tus hijos. Dijo: de mis hijos. Ellos también son hijos de mamá Espíritu Santo. Pero tú tienes que instruirle, decirle. No es, pues, lo que caiga. No, dime. Dímelo. ¿De qué color quieres el carro? ¿Cuántas puertas? ¿De dónde quieres que traiga a tu hijo? Dile, háblale. No es, pues ya que se haga como caiga. No hay una oración como caiga. Aleluya. Mandadme acerca de mis hijos. Espíritu, sopla sobre mi sobrina, sobre mi tío. Sopla sobre el pastor acá. Sopla sobre la congregación de Tecate. Sopla sobre Mari Carmen. Sopla sobre Providencia. Sopla sobre Gamaliel. Sopla sobre todos los que están creyendo y levantando sus manos. Sopla, aquí están los hijos de la leona. Yo le digo: sopla sobre cada uno de ellos. Y algo está comenzando ahora a vivir. Dije que algo está comenzando a ser vivificado en tu vida, en tu familia. Hay hijos que están lejos ahora, en casa, en diferentes lugares, y están siendo tocados por el poder de Dios ahora mismo. Aquella mujer vino con Cristo desde lejos El problema no era de la mujer realmente. Ella venía para que su hija, que estaba en casa, fuera liberada. Ni siquiera fue la hija con Jesús, fue la mamá. Y le insiste. Y los discípulos dicen: calla a esa mujer. Y ella insistía. Y todavía insiste. Y Jesús ni siquiera la había tomado en cuenta, pero ella insistía. Hasta que Jesús le dice: no está bien dar el pan de los hijos, o sea, los del pacto, los judíos. No está bien dárselo a los perrillos. La mujer no se ofende, insiste. Y todavía le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen. O sea, no se ofendió. Ya cuando esa mujer llegó a ese punto, dice Jesús: que se haga conforme a tu fe. ¿Y sabes qué? Vete a tu casa porque tu hija ha sido liberada. ¿Hay alguna mamá que está creyendo por un hijo ahora? ¿Hay algún papá que está creyendo por un hijo ahora? Y el Señor te dice: vete y en tu casa has sido liberado. El diablo ha huido. Vamos, dale gracias. Dale gloria a Dios. Aleluya. Apláudele a tu rey. Isaías 43, versículo 6, dice el profeta: diré al norte. Esto es impresionante. Yo no sé qué Biblia tienen algunos, pero se le habla a la higuera, se le habla a la montaña, se le habla a la tormenta, se le habla al monte. Y aquí le hablamos hasta el norte. Aleluya. Pues es que mi hijo anda para allá, para el sur, para el norte, para el este. Y dice Dios: pues háblale al norte. Aleluya. Señores, esto es palabra de Dios. Oh Dios, si es tu voluntad, ahí te encargo a mi hijo. Y si no es tu voluntad, pues llévatelo. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Hace, le estaba platicando a Peque y a Sinaí. Hace como unos 5 días subí esto a TikTok. Esta de las redes sociales, TikTok. Y subí una frase así de que: ¿qué es eso? O sea, ¿cómo que si es tu voluntad? Ya lleva casi 2 millones de vistas en 5 días. O sea, eso es una pesca milagrosa. Porque la gente está acostumbrada a oír: pues si es tu voluntad, ay, cuando tú quieras. Si quieres tratar con mi hijo bien, y si no, pues llévatelo. O sea, ¿qué es eso? Eso es religión, no es Biblia. Si tú no haces algo por tus hijos, perecerán. Pero si ahora le hablas al Espíritu, si ahora mismo le recuerdas a Dios sus promesas, entonces vivirán. Si ahora mismo le crees a Dios, se le habla hasta el norte. Mira, diré al norte. Ahora, ¿qué le vas a decir al norte? ¿Pudieras darme a mi hijo? No. ¡Daca! ¿Qué es eso de Daca? ¡Arrebátalos del fuego! Señores, esto es guerra espiritual. Dije, es guerra espiritual. Es guerra en el mundo de los espíritus. No le vas a pedir permiso a un diablo. Le vas a decir: ¡Daca! ¡Suéltalos! ¡Suéltalo! ¡Suelta a mis hijos ahora! ¡Suelta a mi familia ahora! ¡Woo! ¡Suelta mis finanzas ahora! ¡Autoridad en
Arrebátalos del fuego. Vamos, arrebátalos del fuego. Sácalos de esas cavernas ahora. Sácalos de los lugares tenebrosos de la tierra. Sácalos ahora. Haz guerra por tus hijos. Pelea por tus hijos. Pelea por tu descendencia. Sácalo de tu corazón. Grita con júbilo. Las murallas se están cayendo ahora. Los muros se están cayendo ahora. Pelea, pelea. Daca, norte, Daca.
Tú y yo como padres de familia vamos a ser como David. Siéntense, por favor. ¿Qué hizo David con sus borreguitos? Dice David: yo mismo fui y se los saqué del hocico del león. Wow, ¿cómo hizo eso? Se llama unción. Nadie en términos naturales va y dice: don León, con permiso, voy a quitarte esta ovejita. No, necesitas unción. Sansón hizo lo mismo. ¿Cómo tenía tanta fuerza? La unción. Y tal vez tus hijos están en el hocico de león, pero tú llegas con la unción que estás adquiriendo ahora y se los sacas del hocico. Yo le pedí a Sinaí que cantara algo que va a estremecer en el mundo espiritual. Y iba a cantar al final, pero no, ya, este es el momento. Este es el momento.